Paul Johnson. Hasta ahora Suecia había donado equipamiento militar de sus almacenes, pero en esta ocasión la mayoría del material que se entregará a Kiev será de nueva producción. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 31 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a varios temas de la temática nacional con varios invitados, como de costumbre hacemos en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la situación energética del país para este 31 de enero se pronostica en horario pico para hoy un déficit de generación de 1.550 megawatts. Siguen fuera de servicio unidades de las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, La Renté, Feltum, además de Cienfuegos y otras termoeléctricas. El panorama ayer de las afectaciones ocurrieron desde las 5 y 32 de la mañana hasta las 2 y 28 de la madrugada de hoy. Esto es lo que hay en cuanto a la crisis con el servicio eléctrico. Y además de esto, bueno, pues continúa la campaña del gobierno por la dolarización. ¿Qué hay detrás de este proceso? Economistas explicaron a Martín Noticias de qué se trata. Y funcionario sueco dice que su país promoverá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano. Senador Richard Scott propone fuertes medidas contra el régimen cubano a la Casa Blanca. Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen de La Habana a garantizar la vida de José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Y buscan proteger a médicos cubanos en Estados Unidos con situación migratoria incierta. Así lo expresó en conferencia de prensa la organización Solidaridad Sin Fronteras, que pretende ayudar a los médicos cubanos que tienen un estatus migratorio indefinido, incluyendo los que permanecen en Estados Unidos con una I-220A y los que están sujetos a una orden de deportación. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya, cuando la producción tenga la cortesía de darnos la luz verde, establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Hay apagones continuos, pues, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver cómo anda la situación y qué logramos en cuanto a las entrevistas, porque la verdad es que están ocurriendo nuevamente prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas, con serias afectaciones para los cubanos. Una situación bastante lamentable en el ámbito nacional. Queríamos hablar, desde hace días no podemos hacerlo, con Guillermo del Sol, con quien vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, para esta situación tan compleja. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Vamos a establecer ya la comunicación en el centro del país con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Martí. Excelente programa. Buen día.
Guillermo del Sol, llevamos días con dificultades en curso para comunicarnos contigo. Han apretado otra vez los apagones. Hay varias termoeléctricas fuera de servicio. ¿Cuál es el panorama hoy, viernes, 2:10 de la tarde, en tu ciudad Santa Clara?
Bueno, la ciudad completa no sé, pero sí te digo que, por ejemplo, antier y ayer aquí hubo extensos apagones acá en la zona oeste de Santa Clara. Y hoy quitaron la energía temprano, pero la volvieron a regresar. Siempre recuerdo que esto es un circuito que alimenta a los centros de carga, a las prisiones, todos los almacenes donde ellos guardan la comida de ellos, ahí cerca de la zona de planta mecánica, toda esta zona aquí. Y bueno, no pueden tener mucho tiempo sin energizar la zona porque ya las plantas prácticamente, muchas han colapsado. Las plantas, incluso las plantas de los grupos electrógenos, eso, y de los contenedores refrigerados. Y entonces están obligados a poner la energía, pero muchas partes de Santa Clara están sufriendo largos apagones, y en las zonas municipales, las zonas rurales, bueno, eso es prácticamente alumbrones lo que tienen las personas ahí.
Guillermo, y en este sentido, ¿cómo reservan las personas para cocinar?
Bueno, imagínate que ahora en estos momentos no hay ni gas licuado. Eso es tremendo. Muchas personas cocinan por la madrugada. El horario de la madrugada es lo único que están afectando muy poco la energía. Pero es tremendo. Todo el que tiene que usar las ollas eléctricas y fogones eléctricos y resistencias inventadas para toda situación, tiene que levantarse de madrugada y preparar los alimentos. Porque es la única manera que tienen de estar seguros de que va a resolver la situación. Bombear el agua. Porque eso es otra cosa, el que tiene pozo, bueno, cuando llega la niña puede bombear el agua, pero que depende del acueducto, si el acueducto pone el agua cuando viene el apagón, tú no puedes bombear agua para tu casa, porque es tanto los salideros que no hay presión en las tuberías, entonces necesitas acoplarte a una turbina, que acá le llaman ladrones de agua, para poder tú bombear agua a tu casa. Entonces si no hay corriente, no puedes suministrarte el agua, y son situaciones que son agonizantes lo que viven las personas.
Guillermo del Sol, el gobierno anunció, y queríamos haber tenido antes en la semana, pero ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, te vamos a hacer ahora la pregunta. El gobierno anunció el miércoles a bombos y platillos en mesa redonda el aumento de la dolarización de tiendas dolarizadas, como la que inauguraron en diciembre, que fue tan polémica, en Tercer y 70, en Playa, en La Habana, donde hay de todo, pero a precios altísimos y en moneda dura. Así lo dijeron funcionarios en la mesa redonda el miércoles, que pretenden llevar todo este proceso a nivel nacional. Guillermo, ¿qué impacto tiene esto para quienes no reciben remesa? ¿Esto incrementará más las diferencias sociales dentro del país?
Mira, de hecho, ellos están buscando la manera. Primero que todo, vamos a hablar de la parte económica. Ellos están buscando la manera de hacerse de cualquier forma del dólar que está circulando dentro de Cuba. Eso es muy improbable. Ya muchos economistas han hablado de esto, personas de renombre, delante de los cuales me quito el sombrero y les doy toda la razón. No hay posibilidades con esas tiendas de que ellos logren recuperar el capital. Porque ahí ya, estando Castro, los dueños de la MIPYME, algún cubano americano de visita o algún extranjero, de estas personas del gobierno que han sustraído millones y millones de pesos de la economía y que se han dolarizado, que sí podrán ir a comprar ahí. Pero ahí ni las personas de la clase media de la sociedad cubana tienen acceso a comprar. ¿Entiendes? Por otra parte, fíjate a dónde llegan, que hasta los kilos recogen, envueltos en caramelo y chuchería. Ahora bien, por otra parte, ¿cómo va esto la situación del pueblo? ¿El pueblo no ve esto? El pueblo no ve, porque realmente ya el pueblo, cuando va a las redes, lo que va es a los rebolicos, a los dueños de las MIPYMES, que son los que resuelven el problema, y los que le están paliando el hambre, porque te digo algo que se va del contexto, pero para que tengan una idea. Ya aquí en Santa Clara quitaron el pan hace como 4 días ya. O sea, el pan es de 0 a 12 años. No, incluso no mencionaron ni embarazada, ni enfermos encamados, ni ancianos. Ya hay pan.
O sea, pan de 0 a 12 años y el resto por la libre. O sea, que tú te estás refiriendo al pan normado, el que daban por la canasta básica.
Sí, sí, el pan normal, o sea, el pan subsidiado, como le dicen ellos, que es una vergüenza, pero bueno, es la realidad. Entonces, ¿qué estoy con esto consigo? Bueno, sí había reducción en el pan, el precio de las pizzas, ya esto es el sector privado, el pan ya va aumentando de precio, las pizzas van aumentando de precio, el dólar sigue subiendo, ¿qué van a valorizar ellos? Si ellos no tienen que venderle al pueblo. A pueblo no le interesan los vestidos, ni las carteras de marca, ni los tacones que se ponen la mujer de marca, de Marrero Cruz. A pueblo lo que le interesa es tener arroz, frijoles, carne. Y eso se lo suministran los dueños de la MIPIMI. Porque si el gobierno no hace nada por eso. Entonces imagínate, cada vez se suelta más el pueblo, cada vez se desatiende más de la salud pública cubana, de todas las situaciones que tenemos. Y tratan de dar un mensaje liberalista como si ellos fueran a hacer una apertura democrática y una reforma económica, una cosa que es completamente falso. Ayer salió Marrero Cruz hablando de que está preocupado por la situación del Parque Lenin y el parque temático ese que se quedó a media y toda esa cosa. Y no está preocupado porque los niños no vienen aquí. Y es una vergüenza. ¿Entiendes cuánto? ¿Qué van a hacer ahora con el dinero los millones de los rusos? ¿Van a utilizarlo en arreglar el Parque Lenin? Y las termoeléctricas van a ser rotas. Entonces seguimos en la misma y vemos que cada vez que piden una limosna, se la gastan en lo que les da la gana y no en lo que se lo entregaron por hacerlo. Y por eso que estamos destruidos completamente.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a La Habana. Alguien que se mueve diariamente. Visitaxista, cuentapropista. Antonio Fon, en Centro Habana. Buenas tardes, Antonio. Antonio, buenas tardes. Antonio. Perdimos la comunicación. Vamos a ver. Antonio, ¿estás ahí? Bueno, tenemos la comunicación con Antonio Fon ahí en Centro Habana. Buenas tardes.
Ahora sí.
Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo anda ya este cierre de enero en La Habana? ¿Qué hay de nuevo en la capital de todos los cubanos?
Bueno, La Habana llena de churros, de mucha basura y de aguas albañales vertiendo para la calle. Mucha indisciplina social. Un deterioro que cada día se hace más vigente, los precios altos, aquello es horroroso.
Antonio, nos están hablando que hay limitaciones con el pan normado. ¿Cómo está fluyendo esto en La Habana? ¿También hay limitación con el pan de la canasta?
Mira, el pan normado está normal, ese ahí. Yo, aquí en La Habana es otra cosa. El pan normado está normal aquí en La Habana y se consigue ese por fuera. Claro, pero se consigue. Pero por esa parte aquí no existe el problema que hay en provincia, ¿entiendes?
¿Cómo no, Antonio? Y finalmente, algo que toca de interés. ¿Cómo anda la situación con el combustible, la gasolina, el petróleo, el gas licuado? ¿Cómo andan estos temas?
Bueno, mira, tener hoy en día un vehículo en Cuba es terrible, porque la gasolina está carísima, está en 350, 400, 500 pesos. El petróleo y el diésel están 400. Es decir, que cuando una persona tiene un carro para destinarlo a pasaje, tiene que cobrar caro porque todo está caro. Y entonces en moneda nacional no hay nada y las bombas en divisa tienen combustible.
Gracias, Antonio. Antonio Foque, te escuchamos bastante mal en la capital de todos los cubanos para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar establecer el contacto con la sindicalista independiente Marielena Mira ahí en la capital cubana, para que nos explique la situación, cómo ha comenzado el año en La Habana, el panorama sociopolítico en Cuba, qué nos puede hablar pues una sindicalista en cuanto al contrapropismo, la situación económica, la situación alimentaria. Marielena Mir, sindicalista de larga data, ahí en La Habana, para conversar con ella sobre todos estos temas vigentes de actualidad nacional para todos los cubanos, en un contexto bastante complicado con los cubanos. Estamos teniendo dificultad para establecer contacto con Marielena. De no ser posible, vamos a intentarlo con otro activista más adelante que nos pueda dar una panorámica del escenario que enfrentan los cubanos. Sobre todo los municipios periféricos de la capital tienen dificultad con la basura, las fosas, la acumulación de desechos sólidos, la escasez de combustible, Donde mejor funcionan las cosas es en los municipios céntricos de la capital, pero los municipios de la periferia, la situación es bastante complicada. Uno de estos municipios es La Lisa, donde vive la activista Lucinda González, y vamos a establecer el contacto ya con ella hasta ahora de la tarde. Muy buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Lucinda, queremos hablar contigo porque se habla de que hay varias Habanas. Hay una Habana que es donde están los hoteles, en el casco histórico, donde están los hoteles de los militares, donde hay gas licuado que viene por tubería, hay una red hidráulica que más o menos funciona, hay pipas que llevan agua a esos hoteles, pero hay otra Habana, la de los municipios periféricos, como es San Miguel de Padrón, Arroyo Naranjo, Marianao, La Lisa, donde tú vives, que el escenario es distinto. Descríbenos un poco cómo están cerrando este mes de enero de ustedes ahí en La Lisa en cuanto a la situación con la escasez de gas licuado, los desechos sólidos, las fosas, la falta de higiene. ¿Cómo anda La Lisa ya este 31 de enero?
Bueno, mira, te cuento que nada ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. Dicen que un barco con gas licuado y que se fue producto a que no le habían pagado el anterior y no le querían pagar este. La situación del agua en varios municipios es caótica, Tomás, y a nadie le interesa. El pueblo cada vez se hunde más en la miseria, en la necesidad, en el hambre y la muerte. No vamos a hablar los desechos sólidos, es por gusto, uno se queja y no viene. Entonces toda la culpa a este embargo que ellos le llaman bloqueo, que no es así, porque si miramos en las tiendas, la mayoría de los productos son exportados. No entendí nada, pero bueno, se le llama bloqueo al embargo. Y sí es muy para recalcar de que ellos no tienen esa necesidad. A ellos no les falta el agua, a ellos no les falta la corriente, a ellos no les falta la medicina, a ellos no les falta nada. Simplemente al pueblo. El pueblo es el que está careciendo de todas estas cosas.
Lucinda, ¿desde cuándo no reparten venden las balitas de gas en las bodegas?
Bueno, desde el día 7 del mes pasado.
¿Y entonces cuál es la alternativa para cocinar los alimentos?
Bueno, tengo una gente, unos vecinos aquí que prácticamente todos sus muebles, butacas, sillas, lo han cogido para poder cocinar y darle de comer a los hijos y a los viejos que están en esa casa. Y cuando pueden, compran carbón. Tú sabes que hoy por hoy un anciano, su pensión vitalicia no excede más de 1.800 pesos, que eso viene, no llega ni a los $10.
Lucinda, ¿cómo anda el tema del pan normado? Me están alertando. Acuérdate que hay que marcar la pauta. La Habana siempre tiene privilegios. No quiere decir que ustedes estén bien, pero hay privilegios que no gozan el resto de las provincias cubanas. Por ejemplo, acabo de hablar con Guillermo del Sol y nos dice que en Santa Clara han reducido el pan normado, el que te venden a 25 centavos por la canasta básica, ese malo, duro y oscuro, pero bueno, de 0 a 12 años, el resto a buscarlo por la libreta, ya no lo hay. ¿Cómo anda, cómo se mantiene la venta del pan normado por la libreta ahí en La Lisa?
Bueno, ya el pan normal, vamos a empezar, subió de precio a 75 centavos. Es del tamaño de un limón promedio, o sea, un limón bueno. No vamos a hablar un limoncito, porque no llega, no sé cuántos gramos, ni a los 500 gramos llega el pan hoy de la bodega normal. Y es verdad que acá nosotros en La Habana principalmente tenemos privilegio por ese lado. Pero sí sé que en las provincias orientales también está la situación esta del pan, y nada más se le está dando a anciano y niño, a más nadie. Aquí no, aquí sí están dando el pan este pésimo, pésimo, porque no mejora nada, más chiquito y vale 75 centavos.
Lucinda, ¿cuál es tu resumen de cómo ha comenzado este 2025 en comparación de cómo terminó el 24? ¿Estamos igual, estamos peor o hay alguna mejoría?
No, mira, mejoría no va a haber. Mientras exista este sistema dictatorial, nunca va a haber mejoría. Esto tiene que haber un cambio desde el gobierno hasta abajo. ¿Por qué? Porque no le interesa al pueblo. Lo que están posicionados estos gobernantes y sus lacayos están posicionados y el pueblo no le interesa, evidentemente. Aquí va a pasar cualquier cosa y va a haber un derramamiento de sangre, porque el pueblo, créeme, que usted sale a la calle y está obstinado. Nada más usted diga una frase, como por ejemplo, esto no cambia. Ya todo el mundo dice, no, porque este salado, o la palabrota, ¿viste? Este salado no mejora, ellos tienen todo, viajan. Y ya, prendiste la chispa y se estresan. Y el pueblo está estresado. Valga que la corriente, mira, la corriente ha mejorado. Pero sabemos que ahorita va a volver a las mismas.
Lucinda, y finalmente, ¿cómo tú ves la lectura de lo anunciado el miércoles en Mesa Redonda, que van a dolarizar, a abrir más tiendas por dólares, como la que está en Tercera y 70, iniciada en diciembre en todo el país? ¿Cuántos cubanos tienen acceso al dólar?
Bueno, son muy pocos los cubanos, principalmente aquellos que tienen algún familiar del lado acá, y yo de verdad que me da mucha tristeza a los ancianos acá en Cuba, que no tienen a nadie, simplemente depende de una pequeña pensión que no les alcanza ni para sus propios medicamentos. A ver, te voy a ser sincera, la mesa redonda esta jamás en la vida yo la veo. ¿Por qué? Porque, a ver, dos veces la vi, las dos veces me subió la presión porque me estresa. Tanta mentira. Es que no avanzamos por la mentira, por la ineficiencia que tiene este sistema. Nunca vamos a avanzar.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en la Alicia para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestro programa en la tarde de hoy, nuestro último programa de esta semana en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana. Y Dios mediante el reencuentro a partir del lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 31 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a varios temas de la temática nacional con varios invitados, como de costumbre hacemos en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la situación energética del país para este 31 de enero se pronostica en horario pico para hoy un déficit de generación de 1.550 megawatts. Siguen fuera de servicio unidades de las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, La Renté, Feltum, además de Cienfuegos y otras termoeléctricas. El panorama ayer de las afectaciones ocurrieron desde las 5 y 32 de la mañana hasta las 2 y 28 de la madrugada de hoy. Esto es lo que hay en cuanto a la crisis con el servicio eléctrico. Y además de esto, bueno, pues continúa la campaña del gobierno por la dolarización. ¿Qué hay detrás de este proceso? Economistas explicaron a Martín Noticias de qué se trata. Y funcionario sueco dice que su país promoverá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano. Senador Richard Scott propone fuertes medidas contra el régimen cubano a la Casa Blanca. Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen de La Habana a garantizar la vida de José Daniel Ferré García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Y buscan proteger a médicos cubanos en Estados Unidos con situación migratoria incierta. Así lo expresó en conferencia de prensa la organización Solidaridad Sin Fronteras, que pretende ayudar a los médicos cubanos que tienen un estatus migratorio indefinido, incluyendo los que permanecen en Estados Unidos con una I-220A y los que están sujetos a una orden de deportación. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya, cuando la producción tenga la cortesía de darnos la luz verde, establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Hay apagones continuos, pues, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver cómo anda la situación y qué logramos en cuanto a las entrevistas, porque la verdad es que están ocurriendo nuevamente prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas con serias afectaciones para los cubanos. Una situación bastante lamentable en el ámbito nacional. Queríamos hablar, desde hace días no podemos hacerlo, con Guillermo del Sol, con quien vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, para esta situación tan compleja. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Vamos a establecer ya la comunicación en el centro del país con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Martí, el excelente programa cubano.
Guillermo del Sol, llevamos días con dificultades incluso para comunicarnos contigo. Han apretado otra vez los apagones. Hay varias termoeléctricas fuera de servicio. ¿Cuál es el panorama hoy, viernes, 2:10 de la tarde, en tu ciudad Santa Clara?
Bueno, la ciudad completa no sé, pero sí te digo que, por ejemplo, antier y ayer aquí hubo extensos apagones acá en la zona oeste de Santa Clara. Y hoy quitaron la energía temprano, pero la volvieron a regresar. Siempre recuerdo que esto es un circuito que alimenta a los centros de carga, a las prisiones, todos los almacenes donde ellos guardan la comida de ellos, ahí cerca de la zona de planta mecánica, toda esta zona aquí. Y bueno, no pueden tener mucho tiempo sin energizar la zona porque ya las plantas prácticamente, muchas han colapsado. Las plantas, incluso las plantas de los grupos electrógenos, eso, y de los contenedores refrigerados. Y entonces están obligados a poner la energía, pero muchas partes de Santa Clara están sufriendo largos apagones y en las zonas municipales, las zonas rurales, bueno, eso es prácticamente alumbrones lo que tienen las personas ahí.
Guillermo, y en este sentido, ¿cómo reserva a las personas para cocinar?
Bueno, imagínate que ahora en estos momentos no hay ni gas licuado. Eso es tremendo. Muchas personas cocinan por la madrugada. El horario de la madrugada es lo único que están afectando muy poco la energía. Pero es tremendo. Todo el que tiene que usar las ollas eléctricas y fogones eléctricos y resistencias inventadas para toda situación, tiene que levantarse de madrugada y preparar los alimentos, porque es la única manera que tienen de estar seguros de que va a resolver la situación, bombear el agua, porque eso es otra cosa. El que tiene pozo, bueno, cuando llega la niña puede bombear el agua, pero el que depende del acueducto, si el acueducto pone el agua cuando viene el apagón, tú no puedes bombear agua para tu casa, porque es tanto los salideros que no hay presión en las tuberías, entonces necesitas acoplarte a una turbina que acá le llaman ladrones de agua para poder tú bombear agua a tu casa. Entonces, si no hay corriente, no puedes suministrarte el agua, y son situaciones que son agonizantes lo que viven las personas.
Guillermo del Sol, el gobierno anunció, y queríamos haber tenido antes en la semana, pero ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, te vamos a hacer ahora la pregunta. El gobierno anunció el miércoles a bombos y platillos en mesa redonda el aumento de la dolarización de tiendas dolarizadas, como la que inauguraron en diciembre, que fue tan polémica, en Tercer y 70, en Playa, en La Habana, donde hay de todo, pero a precios altísimos y en moneda dura. Así lo dijeron funcionarios en la mesa redonda el miércoles, que pretenden llevar todo este proceso a nivel nacional. Guillermo, ¿qué impacto tiene esto para quienes no reciben remesa? ¿Esto incrementará más las diferencias sociales dentro del país?
Mira, de hecho, ellos están buscando la manera. Primero que todo, vamos a hablar de la parte económica. Ellos están buscando la manera de hacerse de cualquier forma del dólar que está circulando dentro de Cuba. Eso es muy improbable. Ya muchos economistas han hablado de esto, personas de renombre, delante de los cuales me quito el sombrero y les doy toda la razón. No hay posibilidades con esas tiendas de que ellos logren recuperar el capital. Porque ahí ya estando Castro, los dueños de la MIPYME, algún cubano americano de visita o algún extranjero, de estas personas del gobierno que han sustraído millones y millones de pesos de la economía y que se han dolarizado, que sí podrán ir a comprar ahí. Pero ahí ni las personas de la clase media de la sociedad cubana tienen acceso a comprar. ¿Entiendes? Por otra parte, fíjate a dónde llegan, que hasta los kilos recogen, envueltos en caramelo y chuchería. Ahora bien, por otra parte, ¿cómo va esto la situación del pueblo? El pueblo no ve esto. El pueblo no ve, porque realmente ya el pueblo, cuando va a las redes, lo que va a los rebolicos, a los dueños de las MIPYMES, que son los que resuelven el problema, y los que le están paliando el hambre, porque te digo algo que se va del contexto, pero para que tengan una idea. Ya aquí en Santa Clara quitaron el pan hace como 4 días ya. O sea, el pan es de 0 a 12 años. No, incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
O sea, pan de 0 de 0 a 12 años y el resto por la libre.
Ajá.
O sea, que tú te estás refiriendo al pan normado, el que daban por la canasta básica.
Sí, sí, el pan normal, o sea, el pan subsidiado, como le dicen ellos, que es una vergüenza, pero bueno, es la realidad. Entonces, ¿qué estoy con esto consigo? Bueno, sí había reducción en el pan, el precio de las pizzas, ya esto es el sector privado, el pan ya va aumentando de precio, las pizzas van aumentando de precio, el dólar sigue subiendo, ¿qué van a dolarizar ellos? Si ellos no tienen que venderle al pueblo. Al pueblo no le interesan los vestidos, ni las carteras de marca, ni los tacones que se ponen las mujeres de marca, ¿cómo se llama?, de Marrero Cruz. Al pueblo lo que le interesa es tener arroz, frijoles, carne. Y eso se lo suministran los dueños de la MIPYME. Porque si el gobierno no hace nada por eso. Entonces imagínate, cada vez se sueltan más del pueblo, cada vez se desatiende más de la salud pública cubana, de todas las situaciones que tenemos. Y tratan de dar un mensaje liberalista como si ellos fueran a hacer una apertura democrática y una reforma económica, una cosa que es completamente falso. Ayer salió Marrero Cruz hablando de que está preocupado por la situación del Parque Lenin y el parque temático ese que se quedó a media y toda esa cosa. Y no está preocupado porque los niños no vienen aquí. Y es una vergüenza. ¿Entiendes cuánto? ¿Qué van a hacer ahora con el dinero los millones de los rusos? ¿Van a utilizarlo en arreglar el Parque Lenin? Y las termoeléctricas van a ser rotas. Entonces seguimos en la misma y vemos que cada vez que piden una limosna, se la gastan en lo que les da la gana y no en lo que se lo entregaron por hacerlo. Y por eso que estamos destruidos completamente.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a La Habana. Alguien que se mueve diariamente. Bicitaxista, cuentapropista, Antonio Fon, en Centro Habana. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo anda ya este cierre de enero en La Habana? ¿Qué hay de nuevo en la capital de todos los cubanos?
Llena de churros, de mucha basura y de aguas albañales vertiendo para la calle. Mucha indisciplina social, un deterioro que cada día se hace más vigente, los precios altos, aquello es horroroso.
Antonio, nos están hablando que hay limitaciones con el pan normado. ¿Cómo está fluyendo esto en La Habana? ¿También hay limitación con el pan de la canasta?
Mira, el pan normado está normal, ese ahí. Yo, aquí en La Habana es otra cosa. El pan normado está normal aquí en La Habana y se consigue ese por fuera caro, pero se consigue. Pero por esa parte aquí no existe el problema que hay en provincia, ¿entiendes?
¿Cómo no, Antonio? Y finalmente, algo que toca de interés. ¿Cómo anda la situación con el combustible, la gasolina, el petróleo, el gas licuado? ¿Cómo andan estos temas?
Bueno, mira, tener hoy en día un vehículo en Cuba es terrible, porque la gasolina está carísima, está en 350, 400, 500 pesos. el petróleo y el diésel están 400. Es decir, que cuando una persona tiene un carro para destinarlo a pasaje, tiene que cobrar caro porque todo está caro. Y entonces en moneda nacional no hay nada y las bombas en divisa tienen combustible.
Gracias, Antonio. Antonio Foca, te escuchamos bastante mal en la capital de todos los cubanos para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar establecer el contacto con la sindicalista independiente María Elena Mira ahí en la capital cubana para que nos explique la situación, cómo ha comenzado el año en La Habana, el panorama sociopolítico en Cuba, qué nos puede hablar pues una sindicalista en cuanto al contrapropismo, la situación económica, la situación alimentaria. Marilena Mir, sindicalista de larga data, ahí en La Habana, para conversar con ella sobre todos estos temas vigentes de actualidad nacional para todos los cubanos en un contexto bastante complicado con los cubanos. Estamos teniendo dificultad para establecer el contacto con Marilena. De no ser posible, vamos a intentarlo con otro activista más adelante que nos pueda dar una panorámica del escenario que enfrentan los cubanos. Sobre todo los municipios periféricos de la capital tienen dificultad con la basura, las fosas, la acumulación de desechos sólidos, la escasez de combustible. Donde mejor funcionan las cosas es en los municipios céntricos de la capital, pero los municipios de la periferia la situación es bastante complicada. Uno de estos municipios es La Lisa, donde vive la activista Lucinda González, y vamos a establecer el contacto ya con ella hasta ahora de la tarde. Muy buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Lucinda, queremos hablar contigo porque se habla de que hay varias Habanas. Hay una Habana que es donde están los hoteles, en el casco histórico, donde están los hoteles de los militares, donde hay gas licuado que viene por tubería, hay una red hidráulica que más o menos funciona, hay pipas que llevan agua a esos hoteles, pero hay otra Habana, la de los municipios periféricos, como es San Miguel de Padrón, Arroyo Naranjo, Marianao, La Lisa, donde tú vives, que el escenario es distinto. Descríbenos un poco cómo están cerrando este mes de enero de ustedes ahí en La Lisa en cuanto a la situación con la escasez de gas licuado, los desechos sólidos, las fosas, la falta de higiene. ¿Cómo anda La Lisa ya este 31 de enero?
Bueno, mira, te cuento que nada ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. Dicen que un barco con gas licuado y que se fue producto a que no le habían pagado el anterior y no le querían pagar este. La situación del agua en varios municipios es caótica, Tomás, y a nadie le interesa. El pueblo cada vez se hunde más en la miseria, en la necesidad, en el hambre y la muerte. No vamos a hablar los desechos sólidos, es por gusto, uno se queja y no viene. Entonces toda la culpa a este embargo que es un bloqueo, que no es así, porque si miramos en las tiendas, la mayoría de los productos son exportados, no entendí nada, pero bueno, se le llama bloqueo al embargo, y sí es muy para recalcar de que ellos no tienen esa necesidad, a ellos no les falta el agua, a ellos no les falta la corriente, a ellos no les falta la medicina, a ellos no les falta nada, simplemente al pueblo. El pueblo es el que está careciendo de todas estas cosas.
Lucinda, ¿desde cuándo no reparten venden las balitas de gas en las bodegas?
Bueno, desde el día 7 del mes pasado.
¿Y entonces cuál es la alternativa para cocinar los alimentos?
Bueno, tengo una gente, unos vecinos aquí que prácticamente todos sus muebles, butacas, silla, lo han cogido para poder cocinar y darle de comer a los hijos y a los viejos que están en esa casa. Y cuando pueden, compran carbón. Tú sabes que hoy por hoy un anciano, su pensión vitalicia no excede más de 1.800 pesos, que eso viene, no llega ni a los $10.
Lucina, ¿cómo anda el tema del pan normado? Me están alertando. Acuérdate que hay que marcar la pauta. La Habana siempre tiene privilegios. No quiere decir que ustedes estén bien, pero hay privilegios que no gozan el resto de las provincias cubanas. Por ejemplo, acabo de hablar con Guillermo del Sol y nos dice que en Santa Clara han reducido el pan normado, el que te venden a 25 centavos por la canasta básica, ese malo, duro y oscuro, pero bueno, de 0 a 12 años, el resto a buscarlo por la libreta, ya no lo hay. ¿Cómo anda, cómo se mantiene la venta del pan normado por la libreta ahí en la Lisa?
Bueno, ya el pan normal, vamos a empezar, subió de precio a 75 centavos. Es del tamaño de un limón promedio, o sea, un limón bueno, no vamos a hablar un limoncito, porque no llega, no sé cuántos gramos, ni a los 500 gramos llega el pan hoy de la bodega normal. Y es verdad que acá nosotros en La Habana principalmente tenemos privilegio por ese lado. Pero sí sé que en las provincias orientales también está la situación esta del pan y nada más se le está dando a anciano y niño, a más nadie. Aquí no, aquí sí están dando el pan este en pésimo, pésimo porque no mejora nada, más chiquito y vale 75 centavos.
Lucina, ¿cuál es tu resumen de cómo ha comenzado este 2025 en comparación de cómo terminó el 24? ¿Estamos igual, estamos peor o hay alguna mejoría?
No, mira, mejoría no va a haber. Mientras exista este sistema dictatorial, nunca va a haber mejoría. Esto tiene que haber un cambio desde el gobierno hasta abajo. ¿Por qué? Porque no le interesa al pueblo. Lo que están posicionados estos gobernantes y sus lacayos están posicionados y el pueblo no le interesa, evidentemente. Aquí va a pasar cualquier cosa y va a haber un derramamiento de sangre porque el pueblo, créeme, que usted sale a la calle y está obstinado. Nada más usted diga una frase, como por ejemplo, esto no cambia. Ya todo el mundo dice, no, porque este salado, con la palabrota, ¿viste? Este salado no mejora, ellos tienen todo, viajan. Y ya, prendiste la chispa y se estresan. Y el pueblo está estresado, valga que la corriente, mira, la corriente ha mejorado. Pero sabemos que ahorita va a volver a las mismas.
Lucinda, y finalmente, ¿cómo tú ves la lectura de lo anunciado el miércoles en Mesa Redonda que van a dolarizar, a abrir más tiendas por dólares, como la que está en Tercera y 70, iniciada en diciembre en todo el país? ¿Cuántos cubanos tienen acceso al dólar?
Bueno, son muy pocos los cubanos, principalmente aquellos que tienen algún familiar del lado acá, y yo de verdad que me da mucha tristeza a los ancianos acá en Cuba, que no tienen a nadie, simplemente depende de una pequeña pensión que no les alcanza ni para sus propios medicamentos. A ver, te voy a ser sincera, la mesa redonda esta jamás en la vida yo la veo. ¿Por qué? Porque, a ver, dos veces la vi, las dos veces me subió la presión porque me estresa. Tanta mentira, es que no avanzamos por la mentira, por la ineficiencia que tiene este sistema. Nunca vamos a avanzar.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en la Lisa para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestro programa en la tarde de hoy, nuestro último programa de esta semana en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro a partir del lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos el lunes. We'll be right back.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.